en pijama, mientras haces ejercicio, después de hacer ejercicio, recién bañado, mientras desayunas. Si vas al súper, de paseo con la familia, si estás haciendo el quehacer, acostado en tu cama, tú decides cómo. Donde estés, con quien estés y cómo estés, aquí siempre tienes un lugar. En fin, para hablar de lo que te gusta, escuchar a los mejores especialistas, platicar de buena comida, buena música, buenos libros y, ¿por qué no?, buen vino. En fin, con Paulina Greenham.
Skin bom bori bori bori, hey, skin bom bori bori bori, hey, ya llegué, ya llegué. Muy buenos días, qué felicidad suprema estar con ustedes en este sábado 6 de noviembre, donde el mundo se ve más bonito el día de hoy, donde todo está brillando, si usted quiere que brille, porque si quiere ver todo con ojos negativos, pues se va a ver todo de la fregada, pues sí, o sea, con frío, así un poco. Es que está raro los climas porque hace frío en las mañanas y luego en la tarde hace un sol que uno ya no sabe si sacar ya el bikini. Deberíamos de caminar todos sin bikini, traje de baño. ¿Pues qué? Pues cada quien su cosa, pues sí. Cada quien su carne y su movimiento carnífero. ¿Cómo le va a usted, señora guapa, que ya la vi que anda de un guapa hoy? Ya la vi. ¿Qué está haciendo el desayuno? ¿Qué se acaba de levantar? El señor, usted no se ve tan bien hoy, la verdad. No, es cierto. El almohadazo. Oigan, me da mucho gusto saludarlos en este sábado. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar de los mejores libros para este mes de noviembre. Además, lo pésimamente dicho, hablando del sobrepeso. Es que hay cosas, o sea, ahorita lo vamos a platicar, pero vayan pensando. ¿Por qué la gente se mete tanto en eso? No, a mí me pone mal humor cuando me dicen, ¡órale! ¡Qué bueno que bajaste para salir en televisión! Sí se te nota, sí estabas más flaca, ¿no? ¿A ti qué te importa? O sea, yo no fui a enseñar mi cuerpo, fui a enseñar lo que sé y lo que he aprendido. La cabeza, el cerebro. Ah, pero bueno, lo iremos platicando, ¿no? O cuando te sirven un plato de comida y que... Yo soy de súper buen comer y de repente pido así mi comidita. Nunca me atasco, eso sí. Pero ves la comida y te hacen así de... ¿Todo eso te vas a comer? Sí, y tres más. ¿A ti qué? Pero bueno, de eso hablaremos. Además, una colecta de arte a favor del autismo que me parece fantástico lo que vamos a contar de eso. Estamos en semáforo verde, pero ¿a dónde se van los cubrebocas que tiramos? ¿Cómo seguirnos cuidando? ¿Vale la pena utilizar estos cubrebocas de tela o no? Lo vamos a platicar. ¿Cómo cerrar el año en cuestión económica? Porque ya se acabó. O sea, noviembre, diciembre, y en diciembre son muchos gastos. ¿Qué hacemos estos días para aguantar la lana? ¿Cómo le hacemos? Luego, ¿qué ver este noviembre tanto en plataformas como en el cine? Hay muchísimas cosas. Lo que sabemos de Meta, el nuevo nombre de Facebook. ¿Eso es así se va a llamar? ¿Ya no se va a llamar Facebook? ¿Cómo? ¿El caralibro se nos fue? Bueno, ¿cómo va el caso de Alec Baldwin? ¡Qué duro caso! ¿Y saben qué me sorprendió mucho? Que él dijo en algún momento que se sentirá matar a alguien sin querer. Todo lo que uno piensa, piénsenlo bien, ¿eh? Lo que creo, lo creo. Y cortometraje en línea. Ah, bueno, ya se los voy a contar ahorita todo lo que tenemos que hablar en este día. ¡Qué felicidad absoluta! Y aquí arrancamos con esto.
Porque, en fin, queremos que inicies bien tu fin de semana con nuestra frase del día con Paulina Greenham.
Saraí Sánchez, qué gusto saludarte. Ella es consultora en innovación y conferencista. Gracias por estar aquí.
Hola, Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por invitarme. Aquí contenta para esta darte la frase del día. Y si quieres me arranco, tú dime cómo le hacemos.
Sí, arráncate para que acabemos la semana con una buena frase. Y además de todo, pues a ver si alguien le hace clic, porque yo creo que eso es bien interesante. Siempre se los digo, pero... Cuando estás listo para la frase, te llega y te cambia la vida, ¿eh?
Eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues, ahorita que tenemos en estos momentos tan difíciles de cambios, de transformaciones, y yo que me dedico a la innovación, al desarrollo de nuevos negocios, pues creo que es una época de mucho emprendimiento y que esta frase va para todos aquellos que están tratando de cambiar el mundo. Y pues esta frase viene de Uri Levine, que es el que creó Waze, que es una aplicación que usamos todo mundo, sí, que empezó en el 2010. Y él dijo algo que a mí me transformó muchísimo y que lo uso mucho en mis conferencias, y eso es: para transformar el mundo hay que enamorarte de la necesidad y no de tu solución. Y es gigante esta frase para todos los emprendedores que hoy están pensando en qué puedo hacer para poder generar un nuevo trabajo, para poder transformar las cosas, para poder tener mi propio negocio. Enfóquense en la necesidad, no en su solución, para poder hacer que algo tenga verdaderamente éxito. Y eso es lo que traigo para ti, Pau.
Híjole, qué frase sasa, porque aunque a veces lo sabemos o pensamos que lo sabemos, casi siempre cuando alguien emprende está justo clavado en su solución como el lugar perfecto, ¿no? O sea, es como sí, este lugar de, no, yo tengo esta solución, sí, pero verdaderamente es una necesidad. O sea, enamórate de la necesidad es primordial para cualquiera, porque tú lo dices como emprendedores, pero en la vida creo que es bien interesante ver cuáles son las necesidades del otro para poder establecer hasta una comunicación, ¿sabes?
Totalmente. Y luego a mí me topa mucho con muchos emprendedores que se están dando de topes tratando de convencer a la gente de usar sus productos, y pues realmente échense un pasito para atrás y vean si realmente están resolviendo una necesidad. Y hay muchísimas necesidades que pueden ser resueltas y que necesitan ser resueltas, ¿no? Y que eso podría ser un negocio, un gran negocio para cada uno de ustedes que están buscando crear un nuevo trabajo, un nuevo negocio, ¿no?
Y que en donde estén, de verdad, porque yo lo pienso ahorita que lo dijiste y en el radio y todo, ahorita haciendo el programa, es enamórate de la necesidad. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Queremos escuchar, queremos entretenimiento, queremos información, ¿qué queremos, no? Entonces, los medios de comunicación, los emprendedores, los escritores, yo creo que todo el mundo con esta frase tiene algo que pensar, y yo te lo agradezco muchísimo.
A ti, Pau, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia, y gracias, y pues aquí estamos para lo que necesites.
¿En dónde te seguimos?
Pues estoy en Twitter como Zuraide y estoy en Instagram también como Zuraide, o si me pueden encontrar en LinkedIn, si a alguien le interesa las conferencias alrededor de innovación, como Saray Sánchez, con Y, como caray, pero con S.
Oye, exacto, como caray, pero con S, y Zuraide, así como se oye, ¿verdad?
Sí, así como se oye, exactamente.
Gracias por estar aquí, un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien.
Igualmente.
Hasta luego a todos.
Que se les quede esa frase, enamórense de la necesidad, pero no abusen de ella tampoco. Eso es bien interesante, hay que enamorarse para poder ofrecer algo mejor, pero... ¿Y ahora qué tal? Que vamos con música, porque hay que... ¡Exacto! Hay que mover el cuerpo. Mire, Bruno Mars, Leave the Door Open. ¿Están listos para dejar la puerta abierta? Mueva el cuerpo. Suave. What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip. In a robe. I look too good. Look too good to be alone. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing.
Trying to lay in these arms.
romanticismo de mi equipo en este sábado 6 de noviembre. No, no, y si los vieran, se pusieron a bailar el Come y Sergio juntos. No, el Come le dijo a Sergio, ven, ven, manito, vente, un abrazo. Tengo frío, carnalito, vente. ¿Andan de un románticos? Bueno, qué buena voz tiene este hombre, ¿no? Qué buena voz, se parece a la de Luismi.
Ay, calla.
Oye, no, Luis Miguel canta brutal, ¿eh? Luis Miguel tiene una voz brutal, 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 brutal. ¿Eh? ¿El mejor quieres decir o qué? La tercera temporada. Yo también ya terminé la tercera temporada, pero en una sentada me le eché. En una sentada, no lo podía yo creer. Pero es que me dan ganas. Si alguien lo conoce, háblele y dígale que si necesita platicar de algo, yo aquí estoy. Hay que leer. Exacto, lo que aprendió Checo es hay que leer las letras chiquitas de lo que firmas. Nunca sabes, nunca sabes quién te va a llevar entre las patas. Pero ¿sabes qué? Que también es una persona que desconfiaba por todo lo que había vivido. Ahí yo ya picada hablando de Luis Miguel. Ya, olvídenlo, véanla si quieren. Oigan, bueno, lo estoy leyendo en las redes sociales, arroba Paulina Greenham. Qué bueno que ya está ahí Teno Ruiz, Fernando, Lili, Peque, Lizeth, Anabel, desde Cuernavaca, mi querida amiga en Cuernavaca, toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, en Austin, Texas, gracias por escribirnos, gracias hasta California, qué delicia que estén por allá. Yo les mando un abrazo a todos, los estoy leyendo, compártanme sus pensamientos, que yo aquí los apapacho y ahorita les voy contestando a cada uno de ustedes. Y vamos a platicar sobre los mejores libros para este noviembre, porque ya está con nosotros Juan Carlos Ortega, que es editor de Grijalbo y Debate en Penguin Random House. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los radioescuchas? ¿Cómo les va?
Felices ya sábado y dispuestos a leer. Bueno, yo espero que cada vez la gente lea más. Fíjate, yo te voy a contar una cosa. Yo no leía mucho y siempre tenía como la idea de ay, me encantaría ser una gran lectora. Ay, me encantaría leer mucho. Cuando en serio empecé a encontrar los libros o me encontraron los libros con los que me fui picando, fue imposible dejar la lectura. Me volví ahora, digo, de leer un libro al año, hoy me puedo leer 10 libros al año, cosa que hace una gran diferencia, ¿no?
Exacto, libros que te hablen a ti, que te importen a ti, que te muevan a ti. No tienes que leer los clásicos, tienes que leer tus clásicos, los que te importen a ti.
Exacto, yo por ejemplo leo El Baldor. No, no es cierto ya.
Cada quien, ¿verdad?
Pues, ¿sí? Ese es el mío, no, no es cierto. No, pero exacto, porque luego los clásicos, todo, te sientes mal si no te gusta, ¿no? Así de, ay, 100 años de soledad, o ya leíste a Juan Rulfo, y toda la gente así de... Como que tiene que decir que sí, porque si no se siente mal.
Exacto, pero no, lo que te mueve así tiene que y puede ser otra cosa completamente distinta, por supuesto.
De acuerdo, y por eso es que hoy nos traes muchas opciones para que encontremos cada quien lo que quiera.
Efectivamente, efectivamente, vengo a hablarles de libros de miedo. No dan miedo como El Baldor, pero otro tipo de miedo, porque fíjate que estamos en un momento del año que es una etapa complicada, no solo porque hace una semana era Halloween y los sustos y los fantasmas, sino porque se aproxima el fin de año ya, y es un momento difícil para muchas personas, ¿eh? Entonces sí. Quiero hablarles de este tipo de libros, de miedo, libros que hablan de monstruos, algunos ficticios y otros reales. Y ¿sabes qué? Me gustaría empezar hablando de un libro... padrísimo, que está teniendo un recibimiento increíble de un autor que pues millones y millones de personas aman, ¿no? En el país y en todo el mundo, sí. De hecho. Pero es uno de esos clásicos, justamente, que a la gente le gusta y en la academia dicen como que no lo ven con tan buenos ojos, ¿sabes? Pero no importa, porque es un autorazo. Estoy hablando de Stephen King.
Claro.
Y su último libro se llama Después y es una de sus obras de verdad más importantes a la altura de It, a la altura de estos libros, novelas que todos hemos escuchado y que todos conocemos, que son parte de la cultura pop. Este libro, imagínate cómo arranca. Pues arranca con un niño que tiene un superpoder.
Okay.
Nada más que superpoder tiene. El superpoder le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Se ve padrísimo, ¿no? Se escucha increíble. Pues no, es una enorme maldición.
Pónganse
a pensar lo que sería saber lo que todo el mundo ignora. Esto generaría una cantidad de dolor. Bueno, pues a partir de aquí, Stephen King construye una obra que está perfecta para una semana después de Halloween y que seguro van a disfrutar, y que así como tú de una sentada terminaste la tercera temporada de Luis Miguel, pues ese libro también en muy poco tiempo se lo van a devorar.
Espérate, cabe mencionar que está bien que en una sentada vi la serie de Luis Miguel, pero también en una sentada me echo mis libros, ¿eh? O sea, no crean que nada más ando viendo a Luis Miguel. Está bien. Y este libro entonces después de Stephen King, que dices... O sea, te deja tenso, porque yo quiero saber eso. O sea, a mí me va a dejar tensa, o voy a estar tensa leyendo el libro. Es importante que nos cuentes, Juan Carlos.
Claro, claro, por supuesto que vas a estar tensa. Claro,
mendigo.
Sí, te vas a morir de miedo. Esto es difícil,
este libro. Te vas a morir de miedo.
Al mismo tiempo, un thriller y una novela de detectives, porque hay por ahí todo una reconstrucción de una historia que el protagonista tiene que descubrir cómo es que llegó a tener ese superpoder y cómo es que realmente afecta y por qué se entera de lo que se entera. Muchas cosas ni siquiera las entiende él. Entonces, a lo largo de la obra, nosotros somos los detectives que vamos uniendo los puntos de, ah, claro, es que él tenía esta visión, él entendía aquello porque porque lo que vamos descubriendo. Entonces, tiene las dos cosas, las dos grandes vertientes de Stephen King, tanto la de misterio como la detectivesca, digamos, ahí están en esta obra. Por eso es que le está yendo tan bien.
Ok, muy bien, ahí ya tenemos entonces a después de Stephen King. ¿Y qué viene después?
Ah, pues vamos a hablar ahora de monstruos ya de la realidad, ¿eh?
Híjole, esos hay muchos.
Sí, por supuesto. Un libro bien distinto les vengo a recomendar. Se llama El Ocaso de la Democracia, de Anne Applebaum. Y ahí sí ya pasamos a un registro completamente distinto. El anterior era ficción, este no, este es ensayo político. Pero... este libro de verdad debería darnos más miedo que el de Stephen King, porque nos permite leer y reflexionar sobre pues uno de los fantasmas más poderosos y graves que estamos afrontando actualmente en el mundo, que es el surgimiento de los populismos, la tentación del autoritarismo. De hecho, el libro, el subtítulo del libro es La Seducción del Autoritarismo, y hace un estudio de por qué nuestra democracia está en un riesgo en el que nunca había estado, nuestra democracia en el mundo. Y empieza a analizar particularmente el papel de los intelectuales, ¿sabes? De las personas que salen de pronto a decir, no, es que sí está bien el populismo, no, es que sí necesitamos más autoritarismo. Y se concentra en varios casos, uno de ellos muy cercano al mexicano. Se concentra en Polonia, Reino Unido, Hungría, pero también en Estados Unidos. Y explica por qué es que la democracia está en tanto riesgo en ese país y por qué nos debería importar a nosotros. Entonces, sí, si de verdad quieren analizar cuáles son los monstruos mayores que ahorita nos están atenazando, pues este es un gran libro para ello. Anne Applebaum, El Ocaso de la Democracia.
Wow, y además sí, pues sí, suena... suena más terrorífico que después, como bien lo dices, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos aquejan todos los días y que son súper reales.
Sí, justo. Y en esta realidad que debería hacernos pensar, pues quiero hablarles de un tercer libro. Fíjate que este sí tiene todo que ver con México y también tiene que ver con fantasmas reales, ¿no? Este libro se llama Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo. Y el neoliberalismo se ha convertido... sí, en uno de los cocos, ¿no? Más mencionados en la política nacional. Este libro lo escribió Rafael Lemus, una persona cultísima que estuvo aquí en México en algunas de las revistas más importantes del país, como jefe de redacción, actualmente académico en Estados Unidos. Y él lo que hace es reconstruir cómo llegó este bicho llamado neoliberalismo a México. Y cómo evolucionó. Y lo más importante, quiénes fueron sus valedores, digamos. Quienes dijeron y levantaron la mano en su momento, en los años 80, en los años 90, para decir, no, el neoliberalismo es una cosa buena, bienvenido, y ahí hay que transitar ese camino. Y descubre algo interesantísimo, que es que los intelectuales justamente desempeñaron un papel central en esta llegada del neoliberalismo. Y entonces ahí está la crítica a Octavio Paz, ahí está la crítica a Aguilar Camín, a Krause, esto, a las revistas Vuelta, a las revistas a Clio, a toda esta serie de instituciones culturales que le abrieron las puertas al neoliberalismo en México. Entonces es una reflexión interesantísima para saber
Totalmente.
Si de verdad es que todo es culpa del neoliberalismo o hay otros factores que debemos tomar en cuenta en este México de 2021 para explicar nuestra situación. Un librazo.
Órale, qué increíbles libros, porque hay de todo para este noviembre, para que vayan apuntando, ojalá que ya lo estén apuntando todos. ¿Y cuál otro más nos traes?
Perfecto. Voy a hablarles ahora de dos libros muy relacionados entre sí. Como te decía al inicio, se acerca fin de año y en diciembre es uno de los momentos de mayor dificultad emocional para muchos mexicanos y para muchas personas en todo el mundo. La tasa de suicidios, por ejemplo, se multiplica mucho. Entonces hay que prepararnos y podemos hacer ahorita, en este noviembre, un montón de cosas para estar más fuertes emocionalmente nosotros y los que nos rodean, ¿no? Entonces voy a hablar de salud mental y les voy a recomendar dos libros de salud mental. El primero es Suicidio, de Arnoldo Krauss, tal cual. Okay. Arnoldo Krauss, un médico brillante, un especialista en estos temas, maravilloso, un tanatólogo de primer orden, empieza a dialogar con otros expertos en el en suicidio y cada uno empieza a dar distintas perspectivas de qué significa, por qué se llega a esta situación, a estas ideaciones y qué podemos hacer. Empiezan a esbozar pues toda la complejidad del fenómeno y nos va perfecto para todos aquellos que estamos cerca de alguien con depresión o nosotros mismos estamos atravesando una situación complicada. Este libro de verdad puede ser un salvavidas. Y el libro, y el otro libro del que quiero contarles, muy relacionado, es Resiliencia para Pandemias.
Wow.
Si el primero, si el de suicidio de Arnoldo Krauss, es una visión como general, ¿no?, de este problema tan grave, este de Resiliencia para Pandemias está concentrado en los chavos, en los más jóvenes, en los niños, en los adolescentes, que, ¿sabes?, llevan un año y medio sin convivencia con sus compañeros, apenas la están reanudando, los papás apenas están descubriendo un montón de situaciones que el encierro pues pudo haber mantenido ahí medio ocultas. Entonces, en esta temporada en la que van a empezar a salir, o pueden salir, pues un montón de problemas y un montón de estallidos, ¿no?,
sí,
producto de estos meses, este libro llega en este momento para decirle a los papás, hey, calma, esto es lo que van a enfrentar, estas son las vías terapéuticas que pueden intentar, y dependiendo de la edad de su hijo o de su alumno o de su sobrino o de lo que sea, aquí van a encontrar
¿qué?
Ideas bien concretas.
Ajá.
Y además un panorama periodístico bien interesante de cuál es la situación que estamos enfrentando. La autora es Alejandra Krail.
Qué interesante libro,
joven,
¿eh?
Especialista en violencias contra los niños.
Wow.
Entonces el libro está escrito desde ahí, desde ese conocimiento, pues, y desde ese amor y desde esa búsqueda de vías terapéuticas, insisto, para que los chicos sepan de dónde asirse y los adultos sepamos qué tablas de salvamento arrojarles.
Pues querido Juan Carlos Ortega, gracias por todas estas recomendaciones que quedan en la lista y las estaremos compartiendo también en las redes sociales. Resiliencia para Pandemias, pues no se lo pierda, la verdad es que creo que nos puede ayudar a todos para, pues para poder guiar mejor a nuestros hijos, y a, como decía, sobrinos, alumnos, lo que sea, porque ha sido un tiempo que no sabemos bien cuáles sean las secuelas y los sentimientos y las emociones que ha generado en los pandemias. Muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo, Paulina, y un saludo a todos.
Arroba JC Ortega Prado, es editor de Grijalvo y Debate en Penguin Random House. ¡Vamos a un corte y regresamos!
Especialistas, buena plática y buena comida. En fin, con Paulina Greenham, continuamos.
Te voy a decir una cosa, porque desde el principio lo hemos platicado, pero es que esta parte de cómo meterse en la vida de las otras personas, en cuestión de la dieta, del peso, de cómo nos vemos, de, a mí me parece muy cansado. Yo lo he vivido mucho en este lugar de, ay, tienes una cara tan, mira, y teniendo una cara tan bonita, ¿qué me quieres decir con eso? O, ¿no que estabas a dieta? O sea, todas estas preguntas y cosas de las que merman la seguridad de los seres humanos cuando no estamos bien plantados en nosotros. Y por eso es que hablar con alguien que nos comprende, que nos escucha, que es terapeuta, sexóloga, consteladora, ¿cómo puede eso afectar hasta nuestra vida sexual, ¿no? En nuestra vida de pareja y y aceptar que la gente se esté metiendo en lo que vivimos. Entonces, Alessia Divari, que soy tan fan tuya, y que además ahora ya tenemos que cambiar, si alguien no la sigue en su nuevo Instagram, la tiene que seguir. Eso es un hecho.
Pero por favor, ¿cómo estás, Paulina? Te extraño.
Yo también, Alessia Divari, ya te quiero ver. Y además con estos temas que además me encanta, porque yo que he ido contigo a terapia y que nos conocemos y platicamos y lo vemos, creo que esta parte en la que la gente se pasa esa línea puede ser muy incómodo, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa, Pau? Que no solo es incómodo, es violento, ¿no?
Sí.
O sea, meterte con el cuerpo de la gente, opinar sobre el cuerpo de los demás, es violencia. No tenemos por qué andar opinando sobre los cuerpos ajenos.
Totalmente. ¿Y sabes qué? A mí me te digo, lo decía ahorita, que me daba mucho coraje cuando de repente te pides un plato o algo y te dicen, ¿todo eso te vas a comer? O no, que estabas a dieta. O ¿qué carajos te importa, no?
Exacto. ¿Qué carajos te importa qué como, qué no como? Porque además, se asume, de la gente gorda, se asume que comemos mal, que no nos cuidamos, que no nos queremos, que no nos importa nuestra salud ni nuestro cuerpo, cuando no forzosamente va por ahí, y asumimos que la gente que presumimos delgada se cuida su alimentación y está delgada por un tema alimenticio, cosa que no es verdad forzosamente.
Y además esto puede afectar mucho, justamente por lo que dices que es violento, puede afectar mucho en la seguridad o en la forma de vivir de alguien, porque puede empezar desde niños, ¿no? Pero también en la edad adulta, cuando de repente, pues, no sé, ahora, qué bueno que se está abriendo tanto la conversación y que vemos en los Instagrams y en todos lados fotos reales de gente, pero hay muchas que no son, que la mayoría no son, y que entonces hay perfección absoluta en donde si tú te ves, o sea, yo me veo que a mis 45, después de haber tenido una hija, cuando siempre tuve, nunca he sido una sílfide, pero entonces te cuidas, pero a final de cuentas tienes panza, pero no te queda la talla cero y entonces ya no entras en el estándar y además llegas a los lugares. Y cuando, por ejemplo, yo ahora que tuve la oportunidad de estar en lo de los protagonistas y eso, y lo que te dicen es así de, híjole, sí, qué bueno que enflacaste para estar en la tele, es como, ¿por? O sea, ¿de qué me hablas? No fui a presumir eso, fui a hablar de las cosas que sé y me gustan, ¿no?
Claro, porque está terrible y por supuesto que impacta en nuestra vida, en nuestra autoestima y por mucho en nuestra sexualidad. Cuando constantemente estoy en el ojo público, sobre todo además para gente como tú, que sale en medios y que es un lugar, hay que decirlo, donde se espera un cierto cuerpo,
sí,
una cierta delgadez, unas ciertas maneras. Y eso por supuesto que merma nuestra autoestima, pero la policía de la gordura está en todos lados, pues, ¿no? Porque además es un tema que hoy tiene nombre y se llama gordofobia, y la gordofobia la atraviesan tres ejes, ¿no? El eje estético, el moral y el médico, porque el tema es que nos sentimos con el derecho a opinar sobre los cuerpos distintos a los delgados, porque decimos, es que es por salud, yo porque te quiero cuidar, a mí porque me importas.
Claro, eso, o sea, ese es el lugar en el que se agarran para decir solamente, ay, pero qué, si no lo estoy diciendo en mal plan o nada, ¿no? O estos lugares que parece que son muy sutiles, como este de, ay, es que, fíjate, teniendo una cara tan bonita.
Tan bonita.
¿No? Y ya te, o sea, y todo lo demás es como de, mira, cómo te desaprovechas tú con tu cara bonita y te ves así. No, o sea, ¿qué
claro,
es lo que me quieres
eso,
decir?
Exacto, porque eso que no estamos diciendo nos dice todo, ¿no? Cuando yo solo nombro tu rostro bonito, lo que te estoy diciendo sin decírtelo es que qué lástima de cuerpo, pues, ¿no? O sea, que qué pena que ese cuerpo no va de la mano con esa linda cara.
Fíjate, a mí alguna vez que hice un casting también para entrar a la televisión, en un concurso, ni siquiera era todavía para entrar a la televisión, era para hacer una, como aprender, como un tipo reality de estos de la academia o Big Brother o estos, pero ajá, era de conducción. Y cuando hice el casting, cuando ya pasé, o sea, para que pasara, haz de cuenta, me pusieron al frente y entonces estábamos todos a los que estábamos como semifinalistas. Y una de las preguntas de los jueces que me hizo fue, a ver, tú, ¿estarías dispuesta a operarte lo que sea con tal de quedarte en este programa? O sea, y yo así, pues en ese momento aparte estaba súper chavita, tenía toda la ilusión y así como de, ¿te harías una lipo? ¿Te harías como, sí, le entrarías a eso? O sea, por perseguir tu sueño. Hoy, claro que ahí contesté que sí, y hoy lo pienso y digo, hoy, sería un rotundo no, ¿sabes? O sea, hoy sería, esta soy yo, güey, si no me quieres no me dejes en un concurso, pero no tienes ningún derecho a violentar como si eso mermara mi talento, ¿no?
Claro, porque mi cuerpo tiene nada que ver con quién soy, cómo me gestiono, mi calidad humana, lo talentosa que soy en mi trabajo, lo atractiva que soy. Nada tiene que ver con mi cuerpo. Está tristísimo que entonces para poder tener un trabajo, yo necesite tener una forma particular de cuerpo, que capaz que además simplemente mi cuerpo no da para ese, para esa talla. Aún matándome de hambre, ¿no?
Exacto, y ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que hace que muchas chavitas o adolescentes, o yo en ese momento, me sintiera súper mal, pero además gente que te empieza a tomar pastillas que no debes. Por eso yo lo quería platicar, porque es bien interesante lo que puede suceder desde la casa, porque lo decías, la policía de la gordura o del sobrepeso o de cuál es ¿sí? verte bien y eso, empieza también en la casa. Entonces tengamos mucho cuidado con esos comentarios, porque podemos, claro que sí, guiar a nuestros hijos y a nuestros compañeros hacia la salud. Salud, eso no tiene que ver con cómo se ven o no, pero hacia la salud, y decir, yo cuido a mis hijos y los alimento de una manera bien y los, no, y los cuido, pero eso no implica que si no es la talla de la amiguita o así, mi hija vale menos o la tengo que presionar para que adelgace. Pero estos comentarios tan sutiles que parecen, tengan mucho cuidado. Nadie les preguntó, ¿eh? Cuando llegan y te dicen, ¡enflacaste! No, pues no, o sea, no sé. Ay, no, sí, sí, se te nota. Ya déjame en paz, ¿no? Ya, salúdame, güey, salúdame en lugar de decirme que enflaqué.
Por ejemplo, hay una cosa bien bonita que nos podemos proponer, y van a ver lo difícil que es cuando de verdad te lo propones, que cuando le hagas un halago a alguien, no le halagues nada físico, ni para bien ni para mal.
Qué
bonito. No te metas con su físico. Haz la prueba, al menos un mes, busca halagar a todo mundo que ves, a tu gente, a la gente que quieres, a los que conoces. Busca hacerles halagos que nada tengan que ver con su físico. Te reto. De verdad es todo un tema. Estamos tan acostumbrados y lo tenemos tan normalizado que los halagos tienen que ver con qué bonita o qué feita te ves, con adelgazaste, con te mejoró la piel, con todo lo que tenga
te
que
hiciste,
ver con esa perfección,
sí,
estética.
Exactamente. Tienes toda la razón. Es un gran reto de Alessia Divari para que todos, un mes, nos propongamos hacerle halagos a las personas que no tengan que ver con el físico. Oye, qué buena vibra siento cuando estoy contigo. Qué bonito lees, qué bonita tu letra. O sea, lo que quieras, pero que no tenga que ver con lo físico.
Exacto. Qué inteligente, pero qué valiente. Pero de verdad sí, que me encanta tu actitud.
Tu seguridad.
Hay mil cosas que podemos
todo
decir acerca de alguien que nada tienen que ver con el físico. Y que apelan mucho más a quién es.
Challenge. Halago. Sí, challenge halagos de Alessia Divari. Y la pueden seguir en @ sexoloca Divari, ¿no?
Sí, correcto. @ sexoloca Divari. Ahí vamos empezando de nuevo. Paso a pasito. Muchas gracias por todo el apoyo. Y sí, así. Challenge halagos, ¿no?
Sí, challenge halagos, @ sexoloca Divari, y vámonos contando qué halagos hemos dicho y cómo ha reaccionado la gente. Les mando un abrazo, te quiero, Alessia.
Te amo, Paulina Greenham, te mando un besote.
Abrazo a toda evolución terapéutica, y échese una
gracias
terapia, que todo mundo la necesitamos, ¿eh? Leche, huevos, terapia. Váyase.
Exacto, así, canasta básica.
Gracias, abrazo.
Escucha el podcast de En Fin con Paulina Greenham, disponible en Spotify.
Qué buen tema acabamos de tener con Alessia. La verdad es que, pues bueno, eso, ser menos imprudentes y dejarse de meter en la vida del otro, ¿no? Cada quien, ya somos grandes. Cuando sean niños nos encargamos de los niños y los cuidamos. Pero en lo otro, cada quien es grande y se cuida como se le antoja. Y no volteen a ver el plato del de enfrente. Todo eso, besito, eso y más. A mí me choca que me lo hagan. Bueno, señoras y señores, y ahora, fíjense que el autismo en el mundo, bueno, pues sabrán que las cifras son enormes. En México al menos se calcula que 400,000 niños y niñas, bueno, tienen autismo. Uno de cada 160 niños y niñas en el mundo tiene un trastorno del espectro autista, ¿no? Yo creo que a veces No sé si lo sentimos lejano o si no nos volvemos empáticos con las causas que no nos pertenecen, en sentido, con comillitas, acá lo hago, no nos pertenecen, porque sí pienso que hay algo en lo que nos podemos involucrar todos, y es en el pensar en el otro y hacer una sociedad de contribución, de mucho respeto y de empatía, y conocer lo que sucede a otras personas. O sea, el vivir en la ignorancia hace que todas estas personas sean como segregadas, ¿no? Entonces creo que esta que les voy a platicar ahorita, esta colecta de arte a favor del autismo, hace que nos sumemos de una manera espectacular al tema. Gerardo Gaya, presidente fundador de Iluminemos de Azul. ¿No sabes qué gusto me da tenerte en el programa? Gracias, Gerardo.
El gusto es mío, Paulina, con el gusto de saludarte.
Igualmente. ¿Y sabes qué? Pues muy contenta de que se hablen estos temas, porque esto que te decía, que decía ahorita, creo que de repente como que hacemos de lado las causas que a lo mejor no vives de manera personal, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y mira, cada vez la realidad también es que cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Yo creo que mucho del tema de no hablarlo es por un mito o por, de alguna manera, un tabú social, ¿no? En donde la discapacidad en general o condiciones del neurodesarrollo como el autismo están vistos hasta cierto punto como lástima, como tragedia, ¿no? Y parte de lo que tenemos que entender que una persona con autismo, pues es como tú y como yo, que a lo mejor no se comporta ni reacciona ni como tú ni como yo, pero al final del día son personas con talentos, habilidades y desafíos como cualquiera de nosotros.
Sí, y hay muchísimas personas que lo tienen, como bien lo decías ahorita, y que además que pueden tener una vida excelente. En otras partes del mundo, por ejemplo, en Australia y así, cuando creo que eso también falta en el desarrollo de este país en esta cuestión, porque, por ejemplo, en Australia tienen los niños están educados también para cuidar a los niños que tienen algún problema de estos, algún autismo o cualquier cosa, alguna cosa neurológica, porque están como muy hechos a la idea, o sea, les enseñan, comparten, conviven, no se segrega a las personas que tienen autismo, y esto los hace mucho más empáticos y además involucrarlos a una sociedad de una manera mucho más rápida y normal.
Totalmente, y fíjate que muchas veces en México, bueno, y en general en un contexto latino, ¿no?, vemos el autismo como un problema, y el problema no es el autismo, el problema es la falta de servicios y apoyos que hay para las personas con autismo, ¿no? Y parte de lo que sucede en otras culturas, que a mí me gusta pensar que en México para allá vamos, es enseñar a los niños acerca de la diversidad. A los niños no tenemos que enseñarles de autismo, ni qué es el autismo, ni el síndrome de Down. Les tenemos que enseñar a aceptar las diferencias como seres humanos, la riqueza de la diversidad humana, para que exista una convivencia y ni siquiera tengamos que hablar de inclusión.
Y eso a mí me encanta, porque yo creo que en algún momento de todos los temas no se tendría que hablar de la inclusión, sino justo de la diversidad en todos los temas de lo que estamos defendiendo, el ser hombre, mujer, homosexual, lo que quieras.
De raza, de género.
Exactamente.
Mira, yo soy muy idealista y me gusta pensar que hemos entendido de diversidad de raza, que estamos entendiendo de diversidad de género y que tarde o temprano vamos a entender de diversidad neurológica, de neurodiversidad o de diversidad funcional, para abrazar cualquier clase de diversidad que al final nos hace una mejor sociedad, una sociedad diversa, una sociedad empática, comprensiva con cualquier persona, con cualquier condición de la que sea, ¿no? A mí me gusta pensar que vamos para allá.
Me encanta cómo lo dices, y además hay muchos famosos con autismo que son personajes de la vida, ¿no? Súper reconocidos y que han logrado hacer cosas espectaculares para el mundo. O sea, y podemos hablar de Albert Einstein, pero Tim Burton, Beethoven, Bill Gates, Mozart. Hay muchísimos personajes de la historia que han tenido autismo y que, como bien lo dices, han sido guiados y acompañados de una manera en la que han logrado sobresalir en sus capacidades, y que hoy por eso creo que es importante no dejar de hablar de todos los temas como son, como lo decías ahorita. No es hablar del autismo por hablar del autismo, sino es visibilizar la diversidad y entonces incluirla en la sociedad. Punto.
Totalmente. Y mira, una de las cosas creo que más difíciles que hay es la generalización, ¿no? Porque hablar del espectro autista, hablamos de una amplia gama, ¿no?, de personas, primero que nada, ¿no?, y de diferentes retos que pueden tener. No todas las personas con autismo son genios, pero no todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual.
Exacto.
No todas las personas con autismo hablan, no todas las personas con autismo no tienen lenguaje, ¿no? Y fíjate que para mí, y mi punto de vista acerca de esto, es cualquier persona con autismo, cualquier persona con cualquier condición del neurodesarrollo, tiene las capacidades. Está en nosotros crear las oportunidades que hasta hoy no han tenido.
Y ahorita que estamos hablando de esto, aprovechando lo de la colecta, que quiero que nos cuentes un poco de qué se trata, porque Iluminemos de Azul organiza esta subasta en que me gusta justo lo que estás diciendo, y es una subasta de arte en favor de la inclusión. ¿Y cómo nos podemos sumar nosotros para que esto tenga mucho más impacto, para poder participar también en esta subasta, que hay unas cosas espectaculares? Y la otra, ¿cómo ayuda esto a la inclusión para los autistas?
Mira, nosotros vemos el arte como una forma de expresión y algo que genera tejido social y construye, ¿no? Y en base a eso desarrollamos un concepto de Iluminarte por el autismo, en donde tenemos una subasta el 17, 18 y 19 de noviembre en línea, con más de 300 obras de artistas sumamente reconocidos como Roberto Cortázar, Yasamart, Marisol Barroso, Beatriz Simón, Rivelino, Toledo, Rodrigo de la Sierra, entre muchos otros. Tenemos más de 300 obras. Hizo una convocatoria, además, padrísima, a toda la comunidad, digamos, artística. Se hizo una curaduría sobre lo recibido, obviamente, pero en este catálogo hay artistas reconocidos, emergentes, con una gran variedad de técnicas y estilos, pinturas, esculturas, fotografías, y que se pueden realizar en línea, ¿no? Aprovechando ahora sí que las pocas ventajas del mundo virtual, y además con precios de hasta 50% debajo del precio de la galería, y con precios desde de 900 pesos hasta 600,000. Entonces hay para todos los gustos, para todos los, ahora sí que todas las posibilidades y carteras, ¿no?
Claro.
Y algo muy interesante también es que tendremos una subasta en vivo por Zoom el día 18, que contaremos como martillero con Memo Martínez, que es un espectáculo verlo en acción. Y además también mencionar que algunos de los artistas están dentro del espectro autista, que tenemos que ser congruentes con nuestras intenciones como organización, obviamente, ¿no? Invitar a todo mundo a participar. Pueden entrar a la página arte.iluminemos.org o seguirnos en Instagram, en Iluminarte por el Autismo, para que conozcan un poco más acerca de estas subastas.
A ver, es arte.iluminemos.org, y ahí esto va a ser 17, 18, 19 de noviembre.
Correcto.
Con esta subasta, que a mí me encanta, que lo que dices es que hay cosas desde 900 pesos hasta 600,000, todos podemos participar. Y esto es, ok, ya que se lleve a cabo la subasta, ¿cómo se utiliza o qué es lo que donan? ¿Sabes? O sea, ¿cómo...? ¿En qué ayuda esto y beneficia a las personas con autismo?
Mira, el destino de los recursos, y en la página de internet está, y vamos a poner ahí toda la información de digamos, del impacto y de la transparencia, porque queremos reforzar el programa que tenemos de apoyo a familias, en donde a través de diferentes contenidos, acompañamiento a las familias, una línea de apoyo emocional, grupos de apoyo de padres, capacitación, podemos cambiar la realidad de muchas personas. Una de las cosas más difíciles que asumimos y que vivimos los padres es cuando recibimos el diagnóstico, ¿no? En este mar de dudas que nos inunda, y a través del acompañamiento fortalecemos y empoderamos a las familias para que tengan más información, ¿no? Y además también pues impulsamos muchas actividades incluyentes, ¿no? Hemos tenido el gusto de platicar tú y yo acerca, por ejemplo, de la función del Rey León que hicimos hace unos años.
Sí, claro.
Adaptada para personas con autismo, y impulsar todo esto, ¿no? Las redes de apoyo, la asesoría informativa, la contención y el apoyo emocional, y las actividades incluyentes que realizamos como organización para toda nuestra comunidad.
Pues qué padre que lo estén haciendo, qué padre que no paren, y ojalá que... Pues bueno, que todos no paremos, ¿no? De sumarnos a la inclusión en todos los aspectos de la sociedad, que incluyamos y que nos incluyamos en ella, porque ¿por qué nosotros no seríamos excluidos de algo? ¿No? ¿Quién nos sentimos?
Totalmente de acuerdo, y al final del día yo digo que este tipo de cosas, poner el tema en la conversación pública, ¿no? Hablar de autismo, hablar de inclusión, de diversidad, y por supuesto, obviamente, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido durante pues ya casi 18 o 19 meses, el trabajo que hacemos como organización y sobre todo la inclusión de las personas con autismo en nuestra sociedad no puede esperar.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos metemos a arte.iluminemos.org. Entren desde ahorita para que vayan apartando su día y vayan viendo qué es lo que les gusta. 17, 18 y 19 de noviembre, y lo seguimos también en las redes, Iluminarte.
Correcto, Iluminarte por el Autismo en Instagram.
Gerardo Galla, presidente, fundador de Iluminemos de Azul, muchísimas gracias.
Al contrario, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo, y nosotros vamos con música. Ay, esta canción me encanta, es, creo que aquí el Come ya tenía como 25 años, fue en 1981. Esto se llama Don't Stop Believing, de Journey, de 1981. Qué buena rola, ¿no? Mándenme sus mensajes @ Paulina Gringa. Just a small town girl, living in a lonely world. He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Ortega Prado es editor de Grijalvo y Debate en Penguin Random House. Vamos a un corte y regresamos.